De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Doce y prácticamente 7 minutos de la tarde. Una pregunta que os hago yo en este punto. ¿Tienes libros que están cogiendo polvo en un rincón? Bueno, pues si la respuesta es que sí, mucha atención porque puedes echar una manita a Cáritas Madrid. Os cuento que se va a desarrollar un mercadillo de libros solidario que lo ha organizado un grupo de voluntarios de Madrid en el mercado de la Cebada y que están recogiendo libros hasta el próximo 20 de septiembre. Como ya sabéis, no valen enciclopedias, no valen libros de texto, sino que buscamos novelas, cuentos infantiles, ensayos, pero todo, bueno, pues que pueda de alguna manera ser un libro que nos apetezca comprar, porque esa sería la segunda parte. De momento, como digo, hasta el 20 de septiembre os podéis pasar por el mercado de la Cebada con esos libros que están cogiendo polvo en un rincón de vuestra casa para donarlos. Después, ese mismo día, el 20 de septiembre, podremos acercarnos a este Cebada Street Market, ese mercadillo del libro solidario que se va a llevar a cabo en ese mercado de la Cebada desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Ese día, el 20 de septiembre, será el momento en el que podamos ya comprar un libro para colaborar con esos proyectos sociales que lleva a cabo Cáritas Madrid, porque todo el dinero que se consiga recaudar con la venta de esos libros se va a destinar precisamente a esa organización, a Cáritas Madrid. Tenéis que pasaros por el mercado de la Cebada desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. No obstante, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid os pondremos algunos enlaces por si tenéis dudas y queréis saber algo más al respecto de esta bonita iniciativa solidaria que se convierte en el punto de salida de esta tercera hora ya de programa. Nuestro Ecuador, llevamos 2 horas, nos quedan otras 2 y nos quedan todavía muchas historias que contaros. Por ejemplo, vamos a tomarnos un cafetito, el cafetito de media mañana que endulzaremos con un azúcar de comercio justo. Seguimos pensando en que el dinero vaya a las personas que más lo necesitan. Y tendremos la oportunidad también de disfrutar de teatro, del teatro en directo, el que se hace en un programa de radio de esta sintonía, que es Madrid Premier, los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche. Lo podéis escuchar en esta sintonía de Onda Madrid. Y bueno, pues ya sabéis que en este mes de agosto estamos aprovechando los de Hoy en Madrid para colarnos entre bambalinas y disfrutar todos juntos de un pequeño dramático que realizan esos actores que pasan por este estudio. Y música, Carmen, que también tenemos que buscar música con historia que tenga que ver con este día que estamos viviendo, 27 de agosto.
Pues tenemos un cumpleaños.
Sí.
Tenemos el cumpleaños de Tony Canal. ¿Y quién es este señor? Pues es el bajista, para el que no lo sepa, que hay muchos que sí en cuanto oigan esto.
Esto suena, ¿eh?
Es el bajista de No Doubt. Él es el bajista de la banda, la que canta es Gwen Stefani, que por cierto, entre ellos hubo ahí algo más que amistad, ¿eh?
Ah, fueron amigos con derecho a roce.
Fueron amigos con derecho a roce.
E incluso a lo mejor algo más.
Pero...
Vamos, que no sé si que fueron pareja o no.
Porque ya tienen una edad, vamos, tío.
Vale, yo no digo nada. Cuidado que de este tema hemos hablado muchas veces, Carmen.
Yo me
no hace falta tener una edad determinada para tener amigos con derecho a roce.
Vale, yo ya me callo.
Venga, pues vamos al ready.
Vamos a ver, la historia de Tony Canal con No Doubt, bueno, pues es una relación de flechazo, ¿eh? El caso es que él, en 1987, vio tocar a la banda y, bueno, dijo, yo quiero tocar a él. Tuvo suerte porque el entonces bajista, Chris Leal, iba a marcharse, así que mira qué suerte, que se presentó a las audiciones y fue escucharle tocar y decir, a este me le quedo, se le quedaron. Desde entonces, bueno, pues ha seguido toda la carrera de éxitos con la banda y también fuera de ella, porque ha tenido también trabajos de producción para otras bandas. durante mucho tiempo, pues ya lo hemos dicho, fue el novio de esta señora, de Gwen Stefani. Al principio él no quería, por eso de que había, dijo después, lo voy a leer textual, mira qué bonito, él dice, sí, la chica era bonita, pero había una regla no escrita de que nadie de la banda podía salir con Gwen. Era casi como si fuéramos hermanos y ella, pues nuestra hermana. No obstante, el amor pudo más, y entonces empezaron a salir.
Exacto.
Así como en secreto, que es como además, como que tiene como más morbo.
Bueno, secreto a voces porque seguro que el resto de la banda lo sabía.
Sí, hombre, porque la policía no es tonta. El caso es que, como se suele decir, Canal, no obstante, años después rompió con la chica, con Stefani. ¿Y qué pasa? Que fue antes de la grabación del álbum Tragic Kingdom. ¿Qué pasa? Que bueno, como ella es compositora, eso se reflejó en las canciones, y bueno, pues la separación, y bueno, algunas de ellas, precisamente esta. La más importante de ese álbum es esta, que es Don't Speak, y en ella se refleja un poco, bueno, pues el ambiente de la separación que lleva en esos momentos, y bueno, pues eso es.
Bueno, pues
básicamente,
venga,
nos quedamos básicamente esa es la efeméride.
Con canción triste, de No Doubt. Esos momentos en los que se acaban las relaciones, que son duros, duros absolutamente para todos, pero mira, si tienes el consuelo de la música y escribir una canción, pues al final, fíjate que compartes ese dolor y se hace menos. Horas 14 minutos, yo no sé si os apetece tomaros un cafetito conmigo a estas horas de la mañana. En más de una ocasión, cierto es que con nuestra unidad móvil ya nos hemos tomado alguno que otro, y en esa ocasión decidimos además endulzarlo con azúcar de comercio justo. El azúcar es un producto que genera 70.000 millones de dólares en el mercado convencional, pero resulta que estos beneficios no siempre llegan a quienes lo cultivan.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El azúcar se ha convertido este 2013 en el producto visible de una campaña de concienciación de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. El lema, para endulzarte la vida no hay que amargársela a nadie. Y nosotros estuvimos compartiendo café con Ada Zárate, que vino a Madrid desde Paraguay. ¿Quién es ella? Bueno, pues es técnica de la cooperativa Mandubirá, y con Gonzalo Donaire, miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Estuvimos pasando esa bonita mañana. Una pregunta, además le trasladamos a los dos, ¿por qué tenemos que consumir azúcar de comercio justo?
Esto es un sitio súper tranquilo, súper relajante, que te arrastra eso a pensar, ¿no? A meterte dentro de tus pensamientos. Yo creo que es un sitio maravilloso.
Que meterse dentro de los pensamientos, estar bien mentalmente, es un punto muy importante del método tuyo, que ahora iremos contando. Ahora iremos profundizando en este método que directamente te llevó hasta Hollywood. Yo no sé, la gente allí de Los Ángeles, de Hollywood, tiene un pulmón verde como este, como el Retiro, un espacio como este del que disfrutamos en Madrid.
Bueno, lo que es Estados Unidos tiene muchos pulmones, ¿no? Muchos parques. Bueno, hay zonas que son verdaderos vergeles. Pero yo prefiero quedarme con el Retiro, me encanta.
Hasta el Retiro nos hemos venido porque yo te he oído decir en más de una ocasión que tu método, el método Casey, es un método creado en y para la calle.
Casey nace en la calle porque estamos hablando de mis experiencias de mi juventud, de niño, donde yo me he criado, donde era una zona minera, donde teníamos siempre algún que otro encuentro así entre niños donde...
¿Había que ser un superviviente o qué?
Un poquito sí.
¿Había que marcar territorio?
No sé por aquí, por Madrid, cómo se trata esto, pero allí era, nos vemos en el recreo para apedrearnos, ¿no? Imagínate qué mentalidad teníamos allí, pero era eso, un pueblecito muy pequeño dedicado a trabajar en las minas de carbón, donde la cultura pues brillaba un poquito por su ausencia. Y donde todo se solucionaba de una manera un poco bruta.
Además que tú trabajaste en las minas durante un tiempo.
Yo estuve 5 años trabajando en las minas. 5 años esporádicos. Quiero decir que quizás en esos 5 años hubo un intervalo de 10, porque cada vez que tenía la oportunidad pedía la cuenta y me iba a trabajar a la costa de camarero, de lo que fuera.
A buscar el aire libre, como ahora.
Sí, respirar.
Sí, buscando el aire libre, buscando encontrarme a mí mismo, ¿no? Porque yo tenía muy claro desde muy niño que lo que no quería era trabajar en las minas. No quería, no porque por nada, sino por mí, personalmente para mí. No porque piense, es que un minero es una persona menos importante. Para mí todo el mundo es igual de importante. Cada uno en su trabajo es feliz. Yo no era feliz pensando que mi trabajo iba a ser ese y mi futuro ese. Y por supuesto lo que yo quería era encontrarme, buscar mi camino en la vida. Y de hecho aquí estamos.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo supiste? Por aquí tengo que guiar mis pasos. Ya me he centrado en mi brújula, apunta al norte.
Hay un momento en el que yo estoy buscando en las artes marciales, en la filosofía de las artes marciales, buscando esa luz, ¿no?, que me ilumine y seguir un camino, porque la verdad es que es donde más a gusto me encontraba, haciendo artes marciales, pero no encuentro la respuesta en nada de esto. Me hablan de que tal arte marcial te va a ayudar a encontrarte a ti mismo, qué tal, y digo, pero a mí cuéntame, enséñame ahora lo que tengo que hacer. No, cuando lleves 20 años, digo, yo no tengo tiempo para 20 años, yo necesito saber ahora hacia dónde voy, por lo menos saber hacia dónde voy. Y decido cortar toda mi relación con todas las artes marciales y crear mi propio método basado en mis experiencias y, por supuesto, en el aprendizaje de muchos años dentro de las artes marciales, cosas que y cosas que no debo de hacer.
Varios pilares tiene este método, ¿no? Podríamos decir, justo. El primero, yo no sé si es así, pero vamos, yo creo que es conocernos, sobre todo, nuestras posibilidades, nuestro cuerpo.
Hay 3 pilares exactamente que son los que soportan esta estructura de método, y es primero la biomecánica corporal, segundo es la parte mental y la tercera parte la parte emocional. La parte física o de biomecánica es la que te enseña, yo lo llamo el vehículo, ¿no?, nuestro cuerpo, donde aprendes pues cómo utilizar esos 4 niveles de mecánica que hay, es estando de pie, estando de rodillas, estando sentado y estando tumbado en el suelo, porque en la calle es algo que te va a ocurrir en una, no es que te vaya a ocurrir, ojalá no ocurra, pero si tienes un problema, vienen los agarres, los tirones, caes al suelo y tienes que tener unos recursos en esas situaciones que te tienen que funcionar tanto de pie como de rodillas, como sentado o tumbado. En la parte mental yo la denomino como el conductor, ¿no? El que conduce este vehículo que es el cuerpo. Y para conducir este cuerpo pues tienes que tener una preparación física. No estoy hablando de que esta preparación física sea alguien especial, simplemente que tú conozcas tu cuerpo.
Es decir, yo por ejemplo, saber mis límites, es decir, yo sé que mi pierna estira para arriba o para dar una patada llega hasta donde llega.
Muy bien, hay gente que tiene, por la edad, porque tiene un problema físico, por cualquier circunstancia de la vida, que nos vamos creando, o no creando, sino desvalorando, porque vemos a otro que levanta más la pierna, a otro porque salta más, y creemos que eso es lo que yo debo de hacer para entender cómo, y no es así. Cada uno dentro de sus límites tiene que reconocerse, y una vez que te conoces, eso que desvaloras, darle valor, o sea, eso hacerlo que sea realmente potencial en una situación X, ¿no? Cuando hablo de la mente, ¿no? es reconocer esas habilidades para convertirlas, esas no habilidades para convertirlas en habilidades. Ajá. Y las habilidades que tienes, pues hacerlas crecer, ¿no? Pero estamos hablando de barreras que nos creamos a nosotros mismos. Si yo no soy capaz de valorarme a mí mismo, ¿cómo voy a valorar a otra persona, ¿no? Entonces empezamos por ahí. ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué no habilidades tiene? Reconocerlo y a partir de ahí el trabajo es un trabajo personal. Es un trabajo tuyo donde yo te doy unas herramientas que tú haces que esas herramientas funcionen en ti. No te enseño a adaptarte a un sistema que tienes que hacer unas técnicas que funcionan de una manera determinada, sino que lo que busca ese trabajo es que tú desarrolles tu instinto, tu capacidad de acción-reacción, claro, física, y la capacidad de ese conductor que tenga la capacidad de dirigir ese cuerpo de una manera determinada. Y en la parte emocional ya entramos directamente en lo que es el instinto, donde nosotros trabajamos desde el primer día que un estudiante entra en una clase de Casey, lo que trabaja es el entorno. ¿Cómo se trabaja el entorno? Entendiendo que en la calle no estamos en un ring ni en un tatami, que estamos expuestos a que nos ataque no una persona, sino dos, tres personas, que tengamos alrededor nuestra bancos, que tengamos piedras, que tengamos, si estamos en
árboles, como aquí, ¿no?
Árboles.
Una farola.
Quiero decir que todos esos elementos, ¿y dónde suelen ocurrir este tipo de problemas? Normalmente, pues, en las discotecas, en los sitios donde se bebe alcohol, donde la gente se emancipa un poquito y piensa que, oye, que me has quitado mi chica o que me has tirado el cubata. Y ocurren una serie de cosas que es que haya una bronca entre dos, tres, ¿por qué? Porque son amigos y se mete, todo el mundo se involucra, ¿no? El reconocer ese entorno, imagínate una discoteca con unas luces haciendo flashes, con humo, con un montón de gente, con cristales por el suelo, o el suelo que resbala, mesas, sillas, todo ese entorno, una vez que tú diriges tu mente y tu estado emocional a reconocer todo eso que hay alrededor tuya, no solamente estás observando esos elementos que te pueden favorecer, como reconocer que aquí hay una mesa, que puedes dirigir a esa persona hacia la mesa, o que tú mismo puedas tropezar o que te puedan dirigir y hacerte daño con ese objeto, ¿no? Utilizarlos a tu favor antes que los utilice otras personas en contra tuya, ¿no?
Claro.
Entonces, ese reconocimiento de 360 grados es uno de los factores más importantes que desarrollamos, porque no solamente estás desarrollando la parte visual, que es reconocer el entorno, sino estás también desarrollando la parte auditiva, desarrollas la parte del contacto. Quiero decir que existen elementos, por ejemplo, que una persona que pueda levantar mucho la pierna en un sitio tan cerrado no la va a poder levantar. Uh-huh. Y estamos hablando de defensa personal, de confidencialidad contigo mismo. Si todo lo basas en levantar la pierna en una situación así, tus recursos se han terminado. Si todo lo basas en una forma de trabajo en la que solamente tu mente está dirigida hacia un oponente, te vas a dirigir hacia él, pero no vas a entender que detrás tuya vas a tener otro tipo de problema. Puede ser una persona o un objeto, ¿no? Como hemos hablado. Entonces, todo está relacionado para llegar a una parte instintiva, donde tú no reaccionas por las técnicas que conoces, sino tu mente reacciona de una forma acción-reacción explosiva, que es tu instinto. Y si te das cuenta, mientras hacemos cualquier tipo de movimiento X, ese movimiento es técnico, ¿no? Tú coges tal, pero tú vas a coger un vaso y se te cae, instintivamente haces un movimiento que va a coger el vaso a lo mejor con la otra mano, pero eso no lo has entrenado, es algo natural que te va a salir de ti. Y lo que buscamos en el estudiante es no que aprenda técnica, sino que aprenda a reconocerse a sí mismo esas barreras, esos límites que tenemos, tanto físicos, mentales y emocionales, a analizarlos, entenderlos, no controlarlo, porque no se puede, las emociones no se pueden controlar, pero si las reconoces y te haces colega de ellas, ya sabes dónde estás, quién eres y hacia dónde vas, ¿no?
Pues a partir de septiembre lo vamos a poder hacer en Madrid. Y ya para terminar, justo, no sé, ¿qué inspira más? ¿Crear coreografías de artes marciales para James Bond, para Batman, para Juego de Tronos?
¿Qué inspira más?
Sí, sí.
Bueno, estamos hablando de jugar, ¿no? Con las peleas, hacer una coreografía donde demos al final un realismo que las personas que están en el cine pues disfruten de esa secuencia, que parezca real, que vivan, se emocionen viendo esto. Yo disfruto mucho creando una coreografía, preparando a los actores, dirigiendo. Ten en cuenta que yo llego de la noche a la mañana, me encuentro en Hollywood, me encuentro haciendo Batman, que era uno de mis héroes favoritos de niño, y me encuentro con uno de mis actores, para mí realmente una estrella de Hollywood, y luego comprobado en vivo, que es Liam Neeson. Y para mí, pues, fíjate que disfrute, ¿no?
Menudo este español, Justo Diéguez, creador de un método de defensa personal que está triunfando en la meca del cine y además desde hace ya varios años. Menuda clase magistral que aprovechó Sergio para que le diera en el mismísimo Retiro madrileño. Estaba él alucinado justo cuando llegó por primera vez a Hollywood y empezó a descubrir a todos esos grandes actores. Igual de alucinada, yo creo que se queda todos los programas. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando
¿qué tal?
Vas viendo por este estudio, oye, pues ir pasando todos aquellos que le ponen muchas ganas, que le ponen mucho empeño, mucha ilusión,
sí,
y que lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien, claro, porque no es Hollywood, pero es Madrid, y es Madrid Premier, que es teatro en estado puro. Y las compañías, pues, les apetece pasarse por el programa para mostrar sus proyectos, para mostrar sus montajes, para mantenernos al día, para contarnos la historia de sus compañías, que también nos interesa mucho.
Claro,
y hoy te traigo una compañía de teatro universitario. Se llama El Barracón.
El Barracón. Esto suena a la barraca.
Sí, efectivamente.
De Lorca.
Comenzó sus actividades en 2003 y el nombre precisamente fue elegido, Belén, como homenaje a esa compañía universitaria, La Barraca, que fundó y dirigió Federico García Lorca. Bueno, pues El Barracón es una compañía de teatro universitario de la Complutense, está dirigida por César Gil. Y bueno, pasó por nuestro escenario radiofónico para presentarnos uno de los montajes de este año, de esta compañía, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.
Menuda obra, clásico.
Así que, bueno, fue un reto para ellos meterse de lleno en este texto y lo hicieron de maravilla. Vamos, los puedes ver en centros culturales, en institutos, por supuesto en los festivales de teatro universitario, en cárceles también han trabajado, colaboran con ONGs. En fin, que es una compañía muy interesante que te traigo hoy y vamos a escuchar en cuanto Juan José Bayo suba ese telón.
que vaya subiendo.
La vida es sueño.
Si a mí buscando me vas, príncipe, ya estoy rendido a tus plantas. Sea de ellas blanca alfombra hasta nieve de mis canas. Pisa mi cerviz y huella mi corona. Postra, arrastra mi decoro y mi respeto. Toma de mi honor venganza. Sírvete de mí cautivo y tras prevenciones tantas. Cumple al hado su homenaje. Cumple al cielo su palabra.
Pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tan poco del mundo sé, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto. Y aunque nunca vi ni hablé, sino un hombre solamente, que aquí mis desdichas siente, porque en las noticias sé del cielo y tierra, y aunque aquí porque más te asombres y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Y aunque en desdichas tan graves la política he estudiado, de los brutos enseñado, advertido de las aves, y de los astros suaves los círculos he medido, tú solo, tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración al oído. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver.
Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado, si consuelo puede ser, del que es desdichado ver a otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna yo en este mundo vivía. Y cuando yo me decía, habrá otra persona alguna de suerte más importuna. Piadoso, me has respondido. Pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tu alegrías, las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas puedan aliviarte en parte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren, pues yo soy...
¿Y quiénes vosotros sois? Que desconociendo la ley, el quebrantar osáis el decreto del rey.
Éramos pocos y parió abuela.
¡Basta!
Es Clotaldo, mi carcelero.
Aún no acaban mis desdichas.
Rendid las armas y vidas, o aquesta pistola áspide de metal escupirá el veneno penetrante de dos balas, cuyo fuego será escándalo del aire. Mas no hay otro remedio que prenderos o mataros.
Pues que nos dais a escoger, el prendernos es más fácil.
Antes que tirano dueño, a ellos ofendas y agravies, será mi vida despojo de estos lazos miserables, pues en ellos vive Dios. Tengo de despedazarme con las manos, con los dientes, entre aquestas peñas, antes que su desdicha consienta y que llore sus ultrajes.
Si sabes que tus desdichas, Segismundo, son tan grandes, que antes de nacer moriste por ley del cielo. Si sabes que aquestas prisiones son de tus furias arrogantes, un freno que las detenga y una rienda que las pare. ¿De qué te jactas? La puerta a esa estrecha cárcel cierra y escóndete en ella.
¡Ah, cielos! ¡Qué bien hacéis en quitarme la libertad! Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé. que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Que pocas veces el hado que dice desdichas miente, pues es tan cierto en los males como dudoso en los bienes. Pero en mí, que al ver, señora, esos ojos excelentes, de quien el sol fue una sombra y el cielo un amago breve, que me previno trofeos, venturas, aplausos, bienes, dijo mal y dijo bien, pues solo es justo que acierte cuando amaga con favores, ejecuta con desdenes.
No dudo que esas finezas son verdades evidentes, mas serán por otra dama, cuyo retrato pendiente trujisteis al cuello cuando llegasteis a Astolfo a verme.
Yo haré que el retrato salga del pecho, para que entre la imagen de tu hermosura. Donde entre estrella no tiene lugar la sombra, ni estrella donde el sol. Voy a traerle.
Bueno, pues así suena. La vida es sueño y seguro que más de uno ha sido capaz, según iba escuchando, de quedarse con alguno de los versos, ¿no? Que yo creo que todos hemos recitado alguna vez. La vida es sueño y los sueños, sueños son. La compañía Albarracón, que se estuvo, bueno, pues desde luego un tiempito en este estudio de radio con Marta Zúñiga en su Madrid Premier. Os recuerdo que se emite los jueves a las 8 de la tarde y que pasan muchas compañías precisamente para hablarnos de su trabajo y para ponernos este granito de arena en forma de pequeño dramático. Ya que estamos, aprovecho para recordaros una obra, una ópera cómica de la que os hemos hablado en varias ocasiones en este programa, en este Hoy en Madrid en concreto, Viva la Ópera, que arranca hoy, que es el fin de fiesta de los veranos de la villa en los jardines de Sabatini desde hoy y hasta el próximo sábado 31. Bueno, pues Viva la Ópera, la versión libre de José Luis Alonso de Santos, convierte en los jardines de Sabatini en ese lugar en el que Donizetti creó los avatares de una compañía de ópera que iba a poner en escena un espectáculo que se llamaba Rómulo y Ercillo. En él nos vamos a encontrar con diferentes figuras que seguro que todos vamos a reconocer rápidamente, porque incluso diríamos que Donizetti trajo por primera vez a la escena a la famosa madre de la artista. Sí, aparece, se llama Ágata en este caso, y es la madre de Lucía, una joven cuya falta de perspicacia natural a la hora de encaminar su carrera, pues es compensada obviamente por su mamá, por Ágata. Nos vamos a encontrar también a esa diva en decadencia, a un abnegado y atento marido, a una mujer un tanto intrigante y amargada, y muchos más personajes en ese Viva la Ópera de Donizetti, en versión libre de José Luis Alonso de Santos. La dirige escénicamente Francisco Matilla, el maestro Matilla, que estuvo con nosotros en este estudio de radio. Y es que por aquí pasa mucha gente, pasan también grandes artistas, músicos que vienen cargados con sus instrumentos, como es el caso de Pez Mago. Pez Mago es el nuevo proyecto de Lucas Álvarez de Toledo, un compositor, cantante y multiinstrumentista muy inquieto y de gran talento. Él ha escrito temas para Rafael, para Sergio Dalma, para Clara Montes, para Mónica Molina, y esto por poner solo algunos ejemplos, y en los últimos tiempos forma parte de la banda de Pedro. El nombre de Pez de Mago viene sugerido por un encuentro con el psicomago Alejandro Jodorowsky, a quien él admira desde siempre. Pez Mago profundiza en las emociones que una melodía llega a transmitir, con la conexión entre la poesía y nuestro inconsciente, y así sonaba en este estudio de radio.
Soy tímido y estoy loco. dar un alma. Hay oxígeno, como para dos, seguramente hay agua. ¿Quién vive? ¿Quién canta? ¿Respiras o amas? Dime si mi señal te alcanza. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien. Vino a flotar en plasma. No te vi llegar, pero puedo sentir presencia, hermana. ¿Quién vive? ¿Quién canta? ¿Respiras o amas? Dime si mi señal te alcanza. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Alguien ahí. ¿Quién ríe? ¿Quién manda? ¿Me miras o amas? Dime si mi señal.
Precioso, cómo sonaba Pez Mago. Hay alguien ahí, el tema precisamente de esta canción que hemos escuchado y que interpretó en directo en este estudio de radio. Yo creo que ha dejado además Pez Mago el ambiente ideal para que ahora queramos abrir las páginas de un libro. Uno, eso sí, de relatos inquietantes, terroríficos, en los que las cosas familiares se vuelven extrañas e incluso amenazadoras. Se titula Todo irá bien, su autor es Matías Candeira, del que ya habíamos hablado además aquí en nuestra biblioteca, por ejemplo, en la antología del cuento de terror español actual.
Bueno, yo creo que es un terror que se coloca en un lugar un poco extraño, que no es el habitual del terror que nosotros nos pensamos, ¿no? De casas encantadas o, bueno, de las típicas películas de Hollywood. Entonces sí que es psicológico, porque es decir, es un terror que sale más bien de los propios protagonistas antes que de una presencia extraña o ajena, ¿no?
¿Y entonces cómo te atreves a decirnos que todo irá bien?
Pues, hombre, es irónico, lógicamente. Sí, el título la verdad que es un punto irónico porque, bueno, el libro en realidad va sobre, de alguna manera un poco lateral, va sobre el fin del mundo. Entonces, claro, en el, lo que se diría en el fin del mundo es todo irá bien, todo irá bien.
Sí, sí. Bueno, confía, confía.
Confía.
Yo estoy viendo las citas, siempre estoy muy atento a las citas. Y, por ejemplo, la de John Hawkes en El caníbal dice, incluso cuando la puerta de la carnicería se cerró, fue como si dijera, tranquilo, en realidad no estoy cerrada. Luego hay otra por ahí de Los endemoniados de Dostoyevsky. Y la con la que comienzas tú arrancando el libro, para todos a los que les ha sido útil alguna vez tener pesadillas. Yo esta mañana me he levantado, por cierto, con una pesadilla, la he puesto en Facebook, está dando mucho que hablar, pero no sé qué utilidad va a tener en mi vida. Cuéntanos esto.
No, bueno, el libro sí que tiene una especie de, es como una puerta a una serie de pesadillas, porque tiene una parte onírica muy fuerte, sin que tampoco se coma, digamos, lo narrativo, ¿no? Pero sí que es como meterse en una pesadilla. Yo yo durante una época, sobre todo de pequeño, porque es una época donde las pesadillas uno tiene menos control sobre lo que sueña, ¿no? Uh-huh. Y ahora tiene las armas para entenderlo, bueno, uh-huh. Se supone. Pero de pequeño no. Entonces, pues a mí tener pesadillas me ha servido para escribir el libro. Uh-huh. Porque en realidad el libro es como un chapuzón a una especie de pesadilla muy... muy densa y muy desasosegante, ¿no?
Sacarle rendimiento a los miedos, digamos, ¿no?, del inconsciente.
Claro. Entonces, en vez de dedicárselo a una persona concreta, que es lo que se suele hacer, si uno escribe libros, pues, que al final están las dedicatorias, pues yo se lo dediqué a todos los que bueno. Los que no solo no se oponen a las pesadillas, sino que, bueno, uh-huh. Las aceptan, ¿no?
Bueno, para que se hagan una idea los que no lo han leído todavía, los oyentes, un par de ejemplos. El titulado Gólgota, hay una familia que se mutila, y otro titulado No se lo enseñes a nadie, sobre un padre perturbado. Importancia, creo yo, aquí de los ambientes enrarecidos, extraños, mórbidos, sí. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es una... Bueno, todos los escritores tendemos a reforzar una parte de lo que escribimos por puro gusto personal o por pura... pues afinidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho que los ambientes de mis libros pues tengan una personalidad propia. Uh-huh. Entonces no me contento con un escenario cualquiera, sino que me gusta darle más peso a ese tema.
Uh-huh. Yo me imagino que entonces, en base a todo lo que escribes, ya pesadillas no tienes ninguna, ya las estás escribiendo tú mismo.
Claro, ya las he exorcizado, por supuesto. Aquí está todo lo peor, que todas las peores pesadillas que puede tener uno, o sea que ya no...
O sea que
ya solo me queda una vida feliz.
Es una terapia también, ¿no, Matías?
Bueno, no sé si tanto, pero sí que... Porque ya nos meteríamos en un terreno un poco espinoso, ¿no? De decir, yo escribo en los libros lo que haría en mi vida. No,
no hombre,
sí,
no.
No, ya, espero que con este no, porque el libro tiene tela, ¿no?
Claro.
Es que hace poco, pero, te lo digo, tuvimos sí. Aquí a una autora que, claro, su aspecto dulce, ¿te acuerdas de Marina? Mm. Pero escribía unas cosas realmente de carnicería. Entonces ella decía que sí, bueno. Que era, escribía eso porque si no igual se convertía en una psicokiller o algo así.
Claro, como digo yo a mi gente, bueno, alegraos de que no mate ancianos.
Por ejemplo.
Y solo ejemplo, escriba sobre ciertas cosas.
Sí, exacto, claro.
Bueno, yo veo que hay algunos de una extensión, digamos, más larga, otros más breves. ¿Serían un poco estos mundos que reflejas aquí, para que se haga una idea también el quien no lo haya leído, al estilo Poe, al estilo Lovecraft, quizá algo más actual? ¿A dónde te acercarías tú?
Yo creo que es más actual. A mí son autores que me gustan, pero me parece que a la hora de representarlos en un libro, pues ya están agotados, ¿no? Es decir, son ellos y sus libros. Imitarlos sería un poco... Uh-huh. Me gusta más, pues, yo qué sé, Ballard o bueno, John Hawkes, que a mí me... Sí. Por eso, pues, la cita me gusta mucho. O, bueno, pues ese tipo de gente.
Uh-huh. Tamizado todo con mucho humor negro también, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, yo, como digo, yo no es humor negro, sino que está carbonizado, vamos. No, uh-huh. No. Pero bueno, el libro es... Estamos hablando aquí de cosas un poco severas, ¿no? El libro tiene también humor, sí. Aunque sea negro, que no le cae bien a todo el mundo, porque es verdad que es bastante incorrecto. Uh-huh. Y muchos de los relatos, los que tocan más el tema del humor, sí que es cierto que es un humor muy incorrecto. Es un humor de que te pone en un lugar bastante incómodo. Uh-huh. Que es bueno, que es la manera que a mí me gusta.
Has formado, Matías, como decíamos hace un rato, parte de esa antología del relato del terror español que tratamos aquí en nuestra biblioteca.
Sí.
¿Tienes relación con otros autores que forman parte de esta antología? ¿Estáis en contacto de alguna manera? ¿Formáis una pequeña generación? ¿Cuáles son tus preferidos?
Bueno, normal. Yo no estoy dentro, pero más que nada porque el mundo del terror español sí que tiene sus... Bueno, no iba a decir camarillas porque es una palabra un poco... peyorativa, ¿no?
Grupos.
Pero sí que yo entré en esa antología pues porque era, digamos, un elemento más externo a ese grupo. O sea, uh-huh. Que bueno, que digamos que es una antología que refleja tanto el terror, los autores de terror clásicos, pues yo que sé, José María Latorre o, uh-huh. o Santiago Chimeno o gente así, con gente que no estábamos cerca de esos círculos, pero bueno, que también yo también tocaba de vez en cuando el género. Y nada, y es una antología que tiene un espectro bastante amplio, por eso estaba yo ahí.
Sí. Bueno, nos hemos enterado también de que impartes un taller de escritura cruel en el taller de escritores. ¿Cómo se hace eso? Esto hay que explicarlo, eso.
Escritura cruel.
Pues sí, a mí estábamos planificando un poco el programa de verano y a mí me dijeron, bueno, ¿de qué quieres hacerlo? Y a mí, pues, estuve pensando un día y pues lo que mejor se me da, que es ser un poco cabrito. Entonces, les propuse un taller de literatura cruel, que toca, bueno, pues toca, en realidad es un taller corto, que toca, pues eso, el humor negro, lo siniestro, son como cuatro cosas fundamentales que toca. Uh-huh. Que es divertido, porque en realidad yo en este taller fomentaré a sacar el ser maligno que todos tenemos dentro de lo permitido en un taller. Uh-huh. Y por eso lo propuse.
No quiero saber yo cómo va a ser el fin de curso de ese taller, sacando lo cruel y lo maligno de todos los que estén ahí presentes.
Pues, hombre, un baño de sangre, por lo menos.
Bueno,
decidnos qué día va a ser para acercarnos a cubrir el evento.
Pues ahora mismo no lo sé, pero
lo consultamos.
Nos tienes que informar cuando se vaya a acabar el curso,
que
para
estar claro,
asegure que nos dejen las armas. Las armas blancas fuera.
Las sectas secretas, solo saben quienes las celebran, las reuniones.
Finalmente, Matías, ya fuera de guión, tenemos curiosidad por saber cómo fue. Hemos visto algunos ese magnífico documental con Vargas Llosa, casi nada, menuda carta de presentación. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo la recuerdas?
Pues bonita y muy interesante. O sea, a mí me aprendí mucho y aparte, bueno, uno no tiene la suerte todos los días de que le digan, oye, ¿te apetece hacer esto con Vargas Llosa? Pues lógicamente dije que sí, aprendí mucho y él es una persona pues muy simpática, muy inteligente y hablamos de libros, uh-huh. ¿no? que era de lo que se trataba en el documental o algo así.
¿Habéis seguido en contacto?
No, la verdad es que no, pero uh-huh. lógicamente porque él tiene una vida bastante ocupada.
Sí, sí.
Pero vamos, sí que le he mandado mis libros y me ha contestado y estas cosas.
Todo irá bien. Inquietante, desde luego, lo que nos contaba el autor de este libro, que menos mal que nos ha tranquilizado diciendo que no, que de momento no tiene entre sus planes matar a nadie. Nos quedamos un poquito más tranquilos, desde luego que sí. Matías Candeira, ¿quién nos lo iba a decir? Carmen, que tienes cine por ahí.
Sí.
¿Para que nos vayamos esta tarde?
Cine del bueno y además gratis.
Ah, eso me gusta todavía más. ¿Dónde es esto?
Pues va a ser en la FNAC Castellana esta tarde a las 7 de la tarde. Y bueno, pues ya se lo habrán imaginado y el que no se lo haya imaginado es para... Hombre, por Dios, que esto es Hitchcock.
Se está notando por la banda sonora.
¿Tenemos qué podemos ver? Pues podemos ver Frenesí de Hitchcock a las 19 en la Castellana. La FNAC Castellana, que para los que no lo sepan, está en el Paseo de la Castellana 79, vamos, en Nuevos Ministerios. Uh-huh. Y es gratis.
Bien.
Que además, bueno, no sé si hace falta decir de qué va Frenesí.
Bueno, venga, pues hay algún partido.
Pequeña,
venga,
pues
sí, de qué va Frenesí.
Bueno, pues nos situamos en Londres. En las aguas del Támesis aparece el cadáver de una mujer desnuda y estrangulada con una corbata a rayas. La mujer además tiene síntomas de violación y otras señales que hacen sospechar que el asesino es un maníaco sexual.
Ay.
A partir de ahí ya puro Hitchcock.
En estado puro, que hay que verlo, en la FNAC de la Castellana, gratis. ¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Guardamos el cuchillo, que nadie se preocupe, que somos muy tranquilas. ¿Qué más tienes?
Pues tenemos más cine, esto ya es pagando, pero poco.
¿Cuánto?
Porque es en la Filmoteca, entonces son, pues mira, 2,5 euros.
Venga, nos lo podemos permitir, yo creo.
No, hombre, claro que no lo podemos permitir, en la Filmoteca, que todo el mundo, ¿sabes? El Cine Doré, en la calle Santa Isabel 3. ¿Qué podemos ver hoy? Bueno, pues a las 6, Pequeñas mentiras sin importancia.
Uh-huh.
Ya sabemos que además es todo versión original, subtitulada, que bueno, que no está mal. Casi practicamos idiomas. A las 9, La soledad, de Jaime Rosales. Y a las 22, En el centro de la tormenta, de Bertrand Tavernier, con Tommy Lee Jones, con John Goodman, con Peter Sarsgaard. Bueno, pues que está también muy bien.
Pues nada, a la Filmoteca Nacional también, que nos vamos a ir. Aunque hay una cita más que os tengo yo preparada y que tiene que ver con aquel que está empezando a arrancarse a cantar.
Más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado. Es cierto, tarde tus ojos siguen allí.
Seguro que más de uno me ha reconocido, Carlos Goñi, de Revolver, y se intuyen también otras muchas voces. Y es que este concierto se grabó en directo. Fue un concierto que se llevó a cabo aquí en Madrid, en la sala Yoyeslava, y la verdad es que fue una demanda que le habían hecho sus seguidores. Les gustaban sus discos, que tienen muchos en formato acústico, pero echaban de menos un disco en directo eléctrico, y así surgió este Enjoy. Y ahí estaban sus temas clásicos, como este Roce de tu piel, que seguro que más de uno de los que está ahí al otro lado ahora está entonando. Bueno, pues Carlos Goñi va a estar en el día de hoy a las 7 de la tarde en la FNAC de Callao para presentar este Enjoy, este nuevo disco. Habrá y tendremos la oportunidad de que nos firme el disco que nosotros compremos, y a cambio, además, él nos ofrecerá unas canciones, eso sí, en este caso en formato acústico, que no puede meter en el auditorio de la FNAC de Callao a toda la banda. Tendrá que ir él con su guitarra. Y quien quiera disfrutar después de Enjoy en estado puro, el concierto será el próximo 4 de octubre aquí en Madrid, en la sala La Riviera, con Revolver, con Carlos Goñi. Llegamos a las noticias y después seguimos.
Es la 1.